boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos, os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
La cumbre del G8 no será bien recibida. A principios de junio se reúne el G8 en Alemania. Activistas y organizaciones de muy diverso tipo mostrarán su rechazo.
Geheligendamm, cerca de Rostock, en la costa del Báltico, Alemania. Este junio allí se reunirán los mandatarios más importantes de los 8 países más ricos y poderosos del mundo. El G8, pese a representar tan solo al 13% de la población mundial, tomará decisiones que vinculan la política global relativa a la guerra y la paz, la economía, el desarrollo y el medio ambiente. Desde hace algunos años, las protestas y el rechazo suscitado por estas reuniones tienen un espacio formado por multitud de colectivos. Este conglomerado conformará la cumbre alternativa.
Las redes de resistencia al neoliberalismo empiezan a tejerse en la década de los 90, desde la contracumbre en Birmingham en el 98, Colonia en el 99, Seattle o Praga en el 2000. Una iniciativa al margen del poder que reivindica una globalización de abajo arriba, una economía basada en la solidaridad, la justicia y garantías sociales.
Lejos de ser un movimiento uniforme, forman parte de él sindicatos, organizaciones agrarias, ecologistas, agrupaciones religiosas, colectivos de base, sectores libertarios, movimientos antiglobalización o partidos políticos. Diversas iniciativas con un objetivo común, hacer que la cumbre del G8 en el lujoso y acorazado Hotel Kempinski no sea un encuentro agradable y tranquilo para los gobernantes de las superpotencias mundiales.
Hay tres grandes redes para preparar los días de acción. En la red Dissent se encuentra el movimiento anarquista y autónomo. La segunda pertenece a los movimientos sociales de la llamada izquierda intervencionista. En tercer lugar están todas las organizaciones más oficiales, como ONGs, ATAC, sindicatos y partidos políticos, incluyendo el potente partido PDS-Link. Todos ellos participarán en la cumbre alternativa que se celebrará en Rostock entre el 5 y el 7 de junio.
El Partido Popular se apoya en grupos de extrema derecha en su oposición al gobierno.
En una estrategia de desgaste, el PP se ha apoyado en una amplia red de organizaciones ciudadanas de todo tipo, entre las que se encuentran algunas de extrema derecha. Esto se ha hecho visible en las últimas manifestaciones, aunque existe mayor relación en el entramado de estas organizaciones que no siempre sale a la luz.
Un ejemplo es el de Santiago Fontenla, director del diario MinutoDigital.com y su mujer Yolanda Couceiro, coordinadora de la plataforma España y Libertad. El diario digital de Fontenla nace como espacio de confluencia entre la extrema derecha tradicional y la derecha vinculada al PP, basado en un fuerte nacionalismo español de tintes ultraconservadores. En paralelo, la plataforma España y Libertad, que surge después del alto el fuego de ETA, se ha personado en los juzgados contra Zapatero, Baltasar Garzón, Josu Jon Imaz, el gobierno vasco, diversas organizaciones contra la tortura, el grupo Sociedad Alcohólica o incluso Alberto Ruiz Gallardón, entre otros.
Por su parte, Santiago Fontenla ha aprovechado su diario digital para codearse con algunos destacados miembros del PP. Un ejemplo de ello es el concejal popular en el Ayuntamiento de Bilbao y presidente del PP en Vizcaya, Antonio Basagoiti, gran amigo del matrimonio. El dirigente del PP colabora a menudo en el diario digital de Fontenla, junto a todo tipo de dirigentes de la ultraderecha española, como Manuel Canduela, presidente de la formación neonazi Democracia Nacional.
En los últimos meses, la exfalangista Yolanda Couceiro se ha dedicado a fotografiarse con dirigentes de primera línea de la derecha española, para después publicitarse a través de Internet. Yolanda Couceiro ha sido la tesorera de la Falange Vasca y su marido jefe territorial de la misma organización. En una publicación de Interview, se dice que el matrimonio ha estado relacionado con la creación de comandos para actuar contra Abertzales.
Y también en Diagonal, nuevas revelaciones sobre el asesinato de los tres parlamentarios salvadoreños en Guatemala ponen de manifiesto las relaciones entre el narcotráfico y la política en Centroamérica.
Recordemos los hechos. En febrero, tres parlamentarios salvadoreños fueron asesinados en Guatemala a manos de la policía de ese país. Posteriormente, los mismos policías eran asesinados en el interior del penal de alta seguridad, El Boquerón.
La Procuraduría de los Derechos Humanos denuncia que hay intereses ocultos que obstaculizan la investigación. En el informe que se presentó sobre el caso se recoge la existencia de una orden para borrar evidencias y destruir la información de los archivos de los agentes asesinados. El móvil del crimen parece haber sido la importante cantidad de dinero, probablemente procedente del narcotráfico, que el parlamentario salvadoreño Pichinte llevaba para entregar al candidato presidencial de la oposición.
Por último, un ex cargo de la policía huido del país acusa al presidente de estar detrás de la destrucción de pruebas, de aceptar dinero de procedencia ilícita y de los asesinatos de los policías en El Boquerón.
Diagonal entrevista a las autoras de una investigación sobre los efectos del encarcelamiento en el entorno social y familiar de los presos y presas.
La prisión en el entorno familiar es el título de la investigación que en un primer momento trata de dar a conocer las repercusiones del encarcelamiento más allá de los muros, es decir, aquellas que tienen que ver con el entorno familiar y social de los presos y presas.
Esta es la principal conclusión de la investigación. Las autoras destacan que las familias de las personas encarceladas, a pesar de no haber cometido ningún delito, también se encuentran sometidas al régimen penitenciario.
Según las autoras, esta investigación no se esconde bajo ninguna retórica de neutralidad. Está orientada desde los planteamientos de la sociología del control penal y los estudios de género. Es una crítica al sistema de justicia penal y trata de poner sobre la mesa elementos de su propia irracionalidad.
La irreverencia llega a las urnas. Bajo el lema "El voto inútil, el voto como tú", el Partido del Karma encara las elecciones municipales de Bilbao.
Aunque lo parezca, esto no es una noticia humorística. Nos acercamos en este número de Diagonal a las innumerables listas electorales que se alejan de los grandes partidos. El partido del voto en blanco, el partido pirata y el partido del cannabis serán otras de las listas que se presenten. Otra democracia es posible, no pide el voto, sino la palabra. Y su imagen de marca fue una papeleta a punto de ser tirada a un retrete. También los trabajadores de Telemadrid han tenido que crear un partido para visualizar su conflicto laboral.
En las páginas de humor, Miguel Brieva presenta en Diagonal cuatro páginas de su último trabajo, Enciclopedia Universal. Este colaborador habitual ha coordinado estas páginas recogiendo y condensando lo más interesante de su nuevo libro. Y en Culturas, Carlos Cano y el despertar andaluz.
A lo largo de la transición surgió en Andalucía un movimiento autonomista y nacionalista de manera algo inesperada. En ese momento surgió una voz que recogió el sentir de Andalucía, sus esperanzas y sus luchas. Esa voz fue la de Carlos Cano, el cantautor granadino que murió con 53 años en su ciudad natal en el año 2000.
A duras penas se llama su primer disco, editado en 1975, en el que se recoge el fuerte sentimiento andalucista del momento. Con la conocida canción Verde Blanca Verde, el autor granadino publicó más de 20 discos, todos con un marcado compromiso social con su tierra, la historia andalucía y las clases desfavorecidas.
Escuchamos una de sus últimas grabaciones, una versión de La Murga de los Currelantes, canción que retrata el franquismo y las reivindicaciones del pueblo.
Suelta al cantar, María.
Coge la rienda a los colombianos.
Marcelo.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiodico.net. Un saludo de Fernando García, Verónica Ramírez, Ramón Ferrer y César Gabriel.
Esto es la murga, lo currelante, que al respetarse pueda desmevacitar el mecanismo, tira para adelante de la manera más bonita y popular. Se acabe el paro.
Maroto.
Siembra la tierra que no un todo.
Palote.
Ella está bien de su padre pobre.
Ramón, hay que acabar con tanto bribón.
No le vamos a dar con el tranca que el tráfico para la chifumia cura.